Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, miércoles 25 de agosto y te voy contando, fíjate, ya esta hora de la tarde cómo está yendo el día. Seguimos muy pendientes de Afganistán, donde los países implicados en las evacuaciones apremian a sus ciudadanos para que en menos de dos días regresen a casa, porque la situación está siendo ya muy complicada, es muy, muy peligrosa. Pocos hablan ya de ese próximo martes 31 como fecha límite para salir de Kabul. En medio de toda esta barbaridad, seguimos conociendo la historia conmovedora de algunos de los afganos que han llegado estos días a España. La pregunta que nos hacemos, la mayoría, es ¿cuál va a ser el futuro de esta gente? ¿Qué va a hacer esta gente? Porque la Unión Europea admite que no tiene un plan para estas personas. Hoy estamos hablando también de la vuelta al cole. Acabamos de conocer el protocolo que ha presentado el Ministerio de Educación a las comunidades autónomas. Veremos en qué queda. Por la competencia de educación, te recuerdo que está transferida. Es decir, que las comunidades tienen autoridad para imponer sus propias condiciones. De las conclusiones de esta reunión hablamos en unos minutos aquí en la tarde. Y nos cuesta poner la sombrilla en el Mar Menor. También han hablado los políticos del desastre ecológico en la laguna salada más grande de Europa. Y del retorno de los menores no acompañados que en estos momentos se encuentran en la ciudad de Ceuta. Y hablamos de las tormentas muy frecuentes a finales de agosto, pero déjame que te comente que nos hemos quedado sin palabras cuando hemos conocido que en Barcelona un padre parece que ha matado a su pequeño de 2 años en un hotel de la ciudad condal. Los Mossos le están buscando. No sé, vamos, que nos hemos quedado sin palabras. Como te decía, el regreso a las aulas está a la vuelta de la esquina. El comienzo del curso será presencial y con estudiantes de secundaria vacunados. Entre el 6 y el 15 de septiembre, más de 8 millones de alumnos y 700.000 profesores volverán a las clases. Te mostraremos cómo ha llevado el profesorado y cómo se están preparando para este nuevo año de pandemia. Además de analizar con ellos, claro, están esos cambios que se avecinan con la ley de educación. Y también estaremos con las familias, porque el coste de la vuelta al cole ya te aviso que será elevado. Las previsiones son que este año el gasto esté entre los 200 y 500 euros por alumno, un 45% más que el año pasado. Nos acercaremos a Cantabria, porque se han localizado dos cuevas, una cosa muy interesante, con vestigios de pinturas prehistóricas. Hablamos de restos de hace 40.000 y 15.000 años. Todos tenemos en la mente las típicas representaciones animales en roca, pero en esta ocasión, curiosamente, son elementos geométricos que demuestran una vez más que nuestros antepasados ya eran capaces de representar conceptos abstractos. Y también hay muestras de lo que podían ser manos positivas, un tipo de pintura poco habitual en el Paleolítico. Los arqueólogos comienzan los estudios sobre el terreno en breve, pero en el programa tendremos un adelanto de lo que han descubierto hasta el momento. No te pierdas la tarde porque tendremos a unos invitados también muy especiales. Se va a estrenar en unos días una de las comedias españolas, bueno, pues que van a llenar las salas de cine. Solo con el nombre de sus protagonistas es un éxito asegurado. Pepe Villuela y José Mota. Ambos se van a acercar a los estudios para hablarnos de su última película, García y García. Y seguro que pasamos un buen rato con ellos. Y vamos a hablar del helado, sí, vamos a hablar del helado, porque hoy en la tarde queremos saber cuál es tu sabor favorito. No sé, a lo mejor eres más clásico en cuanto a sabores de helado, chocolate, vainilla, limón, sabores frutales, exóticos. Es de los que le gusta mezclar dos sabores o de ir allí, ¿no? La media bolita de un sabor y la media de otra. Bueno, tarrina, cucurucho, todo eso lo estamos recogiendo ya a través de las redes sociales. Allí está al otro lado Aitana Naranjo. Hola, Aitana, buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Pues la verdad, lo que estamos descubriendo es que nuestros oyentes son verdaderos locos de los helados.
Hola, a mí me gustan esos de yogur que luego le pones por encima frutas, dulce de leche y chocolate blanco. Se me hace la boca agua.
Pues ya lo sabes, helados en Facebook, también en Twitter y en el WhatsApp del programa de la tarde, 607-150602. Porque ahora en la tarde lo que llega son los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola Santi Duque, buenas tardes.
Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos un follón con el caso Mbappé, que ¿quién nos lo iba a decir a nosotros que íbamos a estar así a estas alturas de mercado? Acaba de reaccionar por primera vez el Paris Saint-Germain, el director deportivo Leonardo. Enseguida vemos qué es lo que dice el Paris Saint-Germain a esa oferta del Real Madrid. Vemos también cómo lo está viviendo el vestuario, qué jugadores podrían estar implicados en la operación, el nuevo fichaje del Atlético de Madrid, del Sevilla, la vuelta a los Paralímpicos y un montón de cosas más. Ayer, al filo de las 9 de la noche, el Real Madrid presentaba a Arantxa Rodríguez la primera oferta por Kylian Mbappé.
Sí, y el Real Madrid sigue a la espera de recibir una respuesta oficial a la oferta formal de 160 millones para fichar a Kylian Mbappé. Es el gesto que falta para dar por iniciadas las negociaciones para traer al delantero parisino a Madrid. El conjunto blanco no va a hacer ningún otro movimiento hasta que no haya contestación oficial y además considera que la propuesta se ajusta totalmente a mercado, teniendo en cuenta que Kylian Mbappé acaba contrato el 30 de junio de 2022.
No hay una contestación oficial, pero sí hay una reacción por parte del Paris Saint-Germain que acaba de ser pública. Carlos Sáez.
Una entrevista a cuatro medios, entre los que se encuentra el diario Marca. Es noticia, Santi, de última hora. Dice Leonardo, el director deportivo, que desde hace 2 años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, el de Mbappé, nada correcto hacia el Paris Saint-Germain. Y la prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a solo 7 días del final del mercado y a 1 año del final del contrato. Dice Leonardo que no es la cantidad que consideramos, que está muy lejos de lo que piensan y que no van a vender a un jugador por menos de lo que pagaron con 18 años, porque dice, reconoce Leonardo, que tienen que darle una cantidad pendiente al Mónaco. No confirma las cifras, no confirma los 160 millones de euros, pero sí dice que lo han hecho de forma tremendamente irrespetuosa. También confirma que verbalmente le han dicho que no al Real Madrid y que de momento no han recibido otra oferta del Real Madrid. Es una entrevista bastante extensa, Santi, pero remata con que para todo el mundo, si alguien quiere irse, nadie va a destruir nuestro sueño. El club, el PSG, se tiene que proteger y si Mbappé quiere irse, se irá, pero siempre, 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 remarca, respetando las condiciones del conjunto parisino.
Durísimas palabras del director deportivo del PSG. Esto acaba de ocurrir, negativa del Paris Saint-Germain, que tilda de irrespetuosa la actitud del Real Madrid durante los últimos 2 años para el fichaje de Kylian Mbappé. ¿Qué más se dice en las calles de París? Corresponsal en Francia de la cadena COPE, Asunción Serena.
L'Equipe afirma que oficialmente la puerta no está abierta para la venta de Mbappé, pero la suma vertiginosa de 160 millones de euros del Real Madrid por un jugador que termina su contrato en unos meses lleva al diario deportivo a reconocer que no es seguro que el rechazo a la oferta sea eterno. Le Parisien añade que el PSG ni siquiera ha respondido a la oferta del club merengue, pero el tema no está cerrado. El Real Madrid ha filtrado que no aumentará su oferta, pero quizás, dice, se trata simplemente de una partida de póker y a una semana del cierre del mercado en Francia se sabe que este tema puede dar muchas vueltas, incluida la marcha de Mbappé.
Vamos a conocer también cómo se vive esta operación desde el interior del vestuario del Real Madrid. ¿Qué dicen los jugadores, Arantxa?
Pues en el vestuario hay confianza plena en que Kylian Mbappé formará parte de esta plantilla la próxima temporada, así lo creen miembros del cuerpo técnico, pero también algunos de los futbolistas que en algunos casos, como es el de Toni Kroos o Karim Benzema, han hablado o han hecho algún guiño en redes sociales hacia el delantero parisino.
Ahora se habla de posibles sustitutos. ¿Puede ser Álvaro Fonriquete, Cristiano Ronaldo, sustituto de Mbappé en el Paris Saint-Germain?
Pues lo que se maneja ahora mismo en el entorno de la Juve es que el futuro de Cristiano pasa o por la permanencia en Turín, donde le queda 1 año de contrato, o por una posible salida con destino al Manchester City, que se queda definitivamente sin un Harry Kane que ha confirmado hace unas horas que no se va a mover del Tottenham. La Juve ahora mismo sigue sin tener una sola oferta en firme por el portugués y no estaría dispuesta a dejarle salir por menos de 25 o 30 millones de euros.
Cristiano o la Juve o el City, pero podría ser Robert Lewandowski, Pedro Llero.
A pesar de que Nagelsmann en rueda de prensa dijese que la actitud de Lewandowski en los entrenamientos era la de un jugador que se quiere quedar, ayer los compañeros de Radio Monte Carlo situaban al representante en París, ya que el delantero polaco sería el recambio deseado por el Paris Saint-Germain en caso de que Mbappé saliese, incluso por delante de Cristiano Ronaldo.
Y lo que hay que ver ahora es si la Liga pondría algún problema económico al Real Madrid si la operación saliese adelante. ¿Qué sabemos de esto, Juan Antonio Alcalá?
La Liga inscribirá a Mbappé en el minuto siguiente a que se alcance un acuerdo entre Florentino Pérez y el jeque del Paris Saint-Germain. Es un caso radicalmente distinto al del FC Barcelona y la salida de Leo Messi. El club blanco tiene el dinero y cumple todos los requisitos de control salarial que exige Javier Tebas, después de las salidas de Ramos, Varane Griezmann, Odegaard, entre otros jugadores. Así que administrativamente no hay ningún problema para el Real Madrid. Cuando se cierre el acuerdo, al minuto siguiente, Mbappé será oficialmente jugador de la Liga Española de Fútbol.
El Real Madrid por Mbappé, pero el Atlético ya tiene a su nuevo delantero. Así habla Mateus Cuña.
Hola Atlético, soy Mateus Cuña, estoy muy orgulloso y feliz de estar acá. Y Upa Atleti.
Ya es oficial, Antonio Ruiz, la llegada del brasileño al Atlético de Madrid.
Sí, el Atlético ha hecho oficial el fichaje de Mateus Cuña. Recordamos, 22 años, delantero brasileño del Hertha de Berlín. Y como informamos ayer, el Atlético de Madrid va a pagar 30 millones al club alemán por él y firma 5 temporadas. Esto significa que en breve harán oficial también la salida de Neuwen Pérez, que recordamos debe dejar su plaza de extracomunitario al nuevo fichaje. Y ahora toca gestionar Saúl. Caso Saúl sobre la mesa. Se habla, como informamos ayer, de una cesión con opción de compra y los destinos posibles, Chelsea o Manchester United. Ambos asumirían su ficha de 7 millones.
Y el que sigue reforzándose es el actual líder de la Liga. Llega Delaini al Sevilla, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla llegó ayer a un acuerdo con el Borussia Dortmund para el fichaje de Delaini. El central danés llegó anoche. La operación ronda los 7 millones de euros, un fichaje de Champions para reforzar el centro del campo.
Es verdad que hubo una oferta por Koundé que rechazamos en su momento y ahora en este momento no hay una oferta clara por el jugador. Si llega, la estudiaremos como siempre hemos hecho y si hay que hacerla, la haremos siempre y cuando pues, esos recursos sean para poder invertirlo de nuevo en el club y seguir mejorando y ampliando nuestro palmarés.
Y en el Barcelona de lo que se sigue hablando Joan Batllori es de Samuel Umtiti.
Como contamos durante la jornada de ayer, Umtiti ha decidido quedarse, no ha llegado ninguna propuesta que le seduzca ni a nivel deportivo ni a nivel económico. Él se siente físicamente fuerte, preparado para jugar y aportar, así que se queda. El Barça sigue trabajando y avanzando en la vía italiana para dar salida a Pjanic, pero tampoco está siendo fácil. Hay 4 equipos que han mostrado interés, la Juve, la Fiorentina, la Roma y el Nápoles. En cuanto a Ilaix Moriba, lo quiere el Chelsea, pero libre, y hay oferta del Leipzig, pero que está muy muy lejos de lo que pide el Barça, que son unos 20 millones de euros.
Hay muchas incertidumbres en el mercado, pero sí hay una cosa clara. Si quieres ver a todos los cracks y a todos los equipos, ¿qué es lo que tienes que hacer, Gemma Santos?
Hacerte de Movistar y más ahora con esta super oferta que nos han presentado con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol para verlo todo, como dices aquí en la Liga. También la Champions y la programación más exclusiva. Eso siempre con Movistar y con ellos también la mejor fibra 5G y datos infinitos. Ahora, todo esto a mitad de precio durante 3 meses. Y por si fuera poco, también te está esperando un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Venga, vamos a conocer la última hora de los equipos que están ahora mismo liderando la tabla. En el Real Madrid hay un nuevo caso positivo, Arancha.
Un positivo, André Lunin, que ha dado positivo esta mañana. Es la última baja del Real Madrid para el partido contra el Betis. La penúltima ha sido la de Nacho, que sufre una sobrecarga muscular y que tanto ayer por la tarde como esta mañana se ha ejercitado en el interior de las instalaciones. A estas dos ausencias, recordemos que hay que añadir las conocidas de Modric, de Kroos, Ceballos, Marcelo, Mariano y Mendy. El único de estos futbolistas que tiene opciones de volver esta semana es Marcelo, aunque hasta el viernes no va a saber Ancelotti si puede contar con él.
Vamos hasta la ciudad condal también para conocer cómo prepara el Barcelona su partido de este fin de semana, domingo a las 5 contra el Getafe, Víctor Navarro.
Pues Koeman tiene buenas señales para ese encuentro. Memphis Depay ha hecho hoy parte del entrenamiento con el grupo tras acabar con molestias el pasado sábado. Frenkie de Jong sigue haciendo trabajo de recuperación y prevención, pero no se teme por su presencia el domingo en el Camp Nou. Y Ansu Fati continúa con su puesta a punto para volver a jugar después del parón de selecciones.
También trabaja el Atlético de Madrid para preparar ese partidazo del domingo a las 10 frente al Villarreal, Javi Gómez.
Primer entrenamiento, Santi, enfocado al partido del domingo ante el Villarreal. No han entrenado Herrera, Arias ni Joao Félix. Y primera probatura del once entraría Luis Suárez como titular. Primera titularidad, recuerdo, del año. También Hermoso tras su sanción. Y Saúl, a vueltas con su salida, sería suplente en el once del Cholo.
Más cosas de mercado. Está a punto de ser oficial Mauri Díaz, el nuevo fichaje de la Real.
Así es, Alexander Sorloth está en Donosti en pleno proceso de pruebas médicas. Jugará cedido en una temporada en la Real con opción de compra de 16 millones con su propietario Leipzig alemán, delantero centro que a sus 25 años ha militado en 9 equipos y la española será su séptima liga diferente.
Y también parece que hay fumata blanca en cuanto a los fichajes en el Valencia. Por fin le llegan Hugo Ballester los refuerzos a Bordalás.
Marcos Andrea ha llegado este mediodía por carretera a la capital del Turia para acudir directamente al reconocimiento médico en el club. Tal y como desvelamos ayer en COPE, es petición de Bordalás, firma por 5 temporadas y está a la espera de la salida de Kangin Lee, que interesa al Mallorca para poder ser inscrito. Y quien también es petición del entrenador es Dimitri Fulquier. Es noticia COPE, el Valencia ha presentado una oferta formal este mediodía por el lateral derecho del Granada de 2,5 millones de euros más otro en variables.
Y al que también le llegan los fichajes es al Celta de Vigo, Santi Peón.
En concreto, el último en llegar es Thiago Gallardo, delantero brasileño de 32 años que llega cedido por parte del Inter de Porto Alegre, donde recuerdo que ya coincidió con Eduardo Goudet. El punta tiene todos los papeles en regla. Esto quiere decir que ya podrá estar en la convocatoria el sábado frente al Athletic Club de Bilbao.
Y el que se refuerza también es uno de los recién ascendidos que firma una delantera de campanillas, Miguel Jorge.
Así es, Loren Morón, nuevo jugador del Español, delantero de 27 años que llega del Real Betis, cedido hasta final de temporada con opción de compra. El jugador pasó el reconocimiento médico esta mañana y ya ha sido presentado. Por cierto, una presentación donde Rufete ha confirmado que el Monito Vargas se marcha a Turquía y que estarán atentos al final de mercado por si llega un posible mediocentro.
Si se marchaba Loren al Betis es porque era inminente la llegada de William José. Solo faltan unos flecos para cerrar la llegada del delantero procedente de la Real Sociedad. Y en el Athletic de Bilbao, el protagonista hoy es Álvaro Rubio, Unai Simón.
Sí, el portero ha vuelto y ha explicado que él quería comenzar la pretemporada sin vacaciones, pero que su entorno le dijo que descansan. Se ha sido un año inolvidable. Recuerdo 2 finales perdidas de Copa, una Supercopa ganada, semifinales de Euro, plata en los Juegos Olímpicos. Y si algo tiene claro el cancerbero es que hoy es mejor que ayer y que Luis Enrique no sabe si le llamará mañana.
Sí, y mejor que hace 2 meses, mejor que hace un mes. Cometí errores groseros, pero bueno, creo que soy mejor portero y mejor persona que hace un par de meses. No sabemos nunca antes de la lista si vamos a ir o no vamos a ir. Depende de cómo me vea él o de la situación en la que me vea, pues me podrá llamar o no me llamará.
Y cuidado con esto porque hay lío en la próxima ventana de partidos internacionales, porque la Premier League acuerda no ceder jugadores, la Liga se une, pero la FIFA le recuerda, Fouto, las normas a todos los jugadores de todos los equipos.
Sí, pulso a la FIFA de la Liga y la Premier. La patronal se reúne mañana con los clubes españoles que tienen jugadores sudamericanos y apoyará a quien no quiera cederlos a sus selecciones en la próxima ventana la semana que viene internacional. El problema es que FIFA amplió dicha ventana en 2 días más y las selecciones de Conmebol juegan la madrugada del jueves al viernes 9 de septiembre, solo un día antes de la cuarta jornada de Liga y de la Premier. Ojo porque FIFA amenaza con sanciones y, como contamos anoche en el partidazo de COPE, si algún jugador sudamericano no acude a la citación, no podrá jugar ni la cuarta jornada de Liga ni la primera jornada de Champions porque incurriría en alineación indebida, tal y como marca el reglamento FIFA.
Atentos a este pulso entre la Premier League, la Liga y la FIFA en la próxima ventana de selecciones. Y además conocemos también las denuncias de la Liga en la segunda jornada. Juanma Moreno.
Han vuelto las denuncias, Santi, y en esta segunda jornada se han reportado en 2 campos, en el Villamarín, en el Betis Cádiz, en donde se escucharon cánticos de contenido racista a un jugador del equipo visitante, y el otro campo ha sido el Sadar, donde hubo cánticos e insultos graves a Iago Aspas.
Y estamos muy pendientes también del sorteo de la Liga de Campeones que se va a proceder mañana a ello, pero antes habrá que conocer a los últimos equipos que entran en los bombos, Pedro Ollero.
Se está acabando de jugar la fase previa, ayer se clasificaron ya el Young Boys, Ludogorets y el Benfica, y hoy a las 9 se jugará la vuelta entre el Shakhtar Mónaco, el Bromby, el Leipzig y el Dinamo de Kiev y el Sheriff.
Y lo que está claro también es que es periodo de dudas, periodo de miedos para mucha gente, pero tenemos una fórmula, Gemma Santos, para estar mucho más seguros.
Hombre, entrar en Verti.es, por supuesto, nos lo sabemos todos de memoria. Y mira qué regalazo nos han preparado en nuestra aseguradora digital. Un seguro de coche por 180 euros al año. ¿Cómo lo oyes? Tu seguro de coche en Verti por 180 euros al año. Y además ya sabes que en Verti pagas como quieras, fraccionas los pagos como mejor te venga. Todo esto y más para sentirte seguro en tu aseguradora digital Verti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Fuera del fútbol, tenemos noticia en Fórmula 1 que tiene que ver, Carlos Miguel, con el futuro de Fernando Alonso.
Va a anunciar mañana Alpine que Alonso seguirá un año más con ellos, algo que era muy esperado, que una hecatombe hubiera podido evitar, pero sí que es cierto que hemos sabido, gracias a esto, que Fernando Alonso no firmó 2 más 1, firmó 1 más 1 más 1. Estará en Alpine en 2022 y si en 2022 con el cambio de reglamento le gusta el coche y es competitivo, ampliará contrato a 2023.
Vamos con la etapa de hoy de la Vuelta a España. Alcanzamos el capítulo número 11, en la etapa más corta de todo el recorrido. Equipo de enviados especiales a la carrera, Eric Frade.
Estamos por la provincia de Córdoba, camino de la de Jaén. En Valdepeñas de Jaén concluye este undécimo viaje, paso del Ecuador de la edición 76 de la Vuelta Ciclista a España. 85 para meta y la fuga que se conformó hace prácticamente 20 kilómetros con 5 integrantes no está teniendo permiso del todo. 1.57 de ventaja para Jonathan Lastra, español del Caja Rural, Joan Bou, español del Euskaltel, Cor Nielsen, danés del Education First, Banuk, belga del Lotto Soudal y Plancaer, belga del Alpecin, con respecto al pelotón, donde está estrenando la roja el noruego Odd Christian Eiken.
Y como siempre, pendiente de los ciclistas y de todos los detalles, está Kike Iglesias. ¿De qué se habla hoy en el pelotón en esta undécima etapa, Kike?
Aparentemente ahora mismo de una caída de Mikel Landa sin consecuencias, afortunadamente, cuando todavía estamos a 85 kilómetros de la meta. Y esta mañana le preguntábamos a Purito Rodríguez, que hace una década ganó aquí en Valdepeñas de Jaén, y le preguntaba yo, ¿esto es para Roglic o para Mas?
Más Roglic, lo mejor, es una subida muy explosiva y ha demostrado que tiene una chispa tremenda. Pero bueno, yo creo que Superman López también puede ser un rival muy grande, para la carrera. Se le ve una soltura tremenda y yo creo que entre Roglic y Superman, incluso Poels, que es un corredor también que tiene mucha chispa, ya hizo segundo en el 2011, de los viejos guerreros, así que también puede estar ahí.
Ayer vivíamos una emocionante ceremonia inaugural y hoy han arrancado de manera oficial los Juegos Paralímpicos de Tokio y ya tenemos para nuestra delegación las dos primeras medallas enviado especial a Tokio, Luis Munilla.
Sí, señor Santi, han caído las dos primeras medallas, las dos de plata y además las dos en la piscina. Y además también buenas noticias porque está a punto de ganar su primer partido la selección masculina de baloncesto en silla. Las medallas, Toni Ponce en 200 libres, su primera medalla paralímpica, y la que abría la cuenta para Miguel Luque en 50 braza. Medalla además muy especial porque le llega 21 años después de la primera en Sydney.
Son muchas emociones en las que estoy viviendo ahora en tan poco rato que tengo que ir saboreando. Sí, la verdad es que sí, estoy muy contento de poder abrir el medallero para todos mis compañeros y para toda la delegación española. Y vamos a por todas, chicos.
Empiezan los éxitos para la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Tokio y estamos mirando también pendientes en estas fechas de los españoles que están jugando en tenis distintos torneos por el mundo, Marina Ruiz.
Buenas noticias para Carreño y Alcaraz, que han alcanzado los octavos en el ATP de Winston-Salem. Hoy Carreño se medirá al alemán Kepfer tras ganar en 3 sets a 1 antes de disputar el US Open la próxima semana. Alcaraz, por su parte, remontó a Popirin y se enfrentará mañana a Fuxovic, y Albert Ramos no pudo superar a Imer.
Y nos queda para cerrar el repaso el baloncesto. ¿Quién deja la selección española? ¿Quién deja la familia, Pilar Casado?
A sus 35 años, Sergio Rodríguez ha puesto hoy fin a lo que él ha llamado un viaje fantástico. Más de 20 años primero en categorías inferiores, en las que fueron 2004 en el sub-18 de Zaragoza y desde 2005 en la absoluta. Sergio Rodríguez ha disputado 154 encuentros en los 5 europeos, 3 Juegos Olímpicos y 2 Mundiales, en los que ha estado a las órdenes de 4 seleccionadores: Escariolo, Orenga, Pepo Hernández y Mario Pesquera.
En su palmarés, 7 medallas, 2 oros, 2 platas y 3 bronces.
Hasta aquí el repaso, Paloma, de la actualidad deportiva. Todavía con esas palabras que van a dar mucho que hablar, el PSG dice no a la primera oferta del Real Madrid y tacha el comportamiento del equipo blanco de inaceptable.
Intenso, intenso. Sí. Bueno, gracias, Santi. Ahora más deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, tremendo el revuelo que se ha montado con esas declaraciones de Leonardo, en las que ha sido presente Marca, entre otros 4 medios franceses, que han estado en esa entrevista exclusiva con el director deportivo del Paris Saint-Germain, que carga duramente contra el Real Madrid, que dice que han rechazado la primera oferta del Real Madrid, que no han recibido otra y que consideran no correcto, ilegal el comportamiento del Madrid, dice Leonardo, en los 2 últimos años. Nosotros, claro, anoche en el partidazo hablábamos de lo que sabíamos, de que el Real Madrid presentaba su primera oferta de 160 millones.
Lo de Mbappé es tremendo y en una época claro, de pandemia absoluta, claro, un fichaje de un club que por boca de su presidente entenderíamos que estaba arruinado si no fuese porque no le creemos y que es capaz de desembolsar estos 200
sí,
millones.
Claro, acuerdo, sí, es un puñetazo en la mesa.
El que tiene la sartén por el mango es el PSG. Sí.
Pero Gato, sí, sí, durante 4 meses tiene la sartén por el mango, luego tiene el mango, la sartén y la cocina, Florentino Pérez, la tiene en la mano. Entonces yo creo que el PSG necesita un golpe de comunicación, un golpe de efecto, de venderle a sus socios y accionistas y quien sea, hoy hay una oferta irrechazable, este chico en 4 meses está libre, vamos a vender esto, vamos a empaquetarlo para hacerlo
pero
creíble.
Pero pagar 200 kilos cuando un tío te queda libre dentro de 4 meses...
Pero Gato, pero nadie te garantiza que sí, que va a venir libre.
Yo creo que en el madridismo ahora mismo el porcentaje de gente que opina que es pagar esto es una barbaridad es ínfimo.
Si el Real Madrid ha hecho esa oferta es porque el fichaje lo puede amortizar.
Estás hablando de eso, de inversión o gasto. Bueno, unos lo vemos como inversión, otros lo ven como gasto, unos lo ven como una locura, sabiendo que, pues eso, lo que decíais, que en enero es a coste cero.
Yo sí estoy convencido, pero también creo que el Madrid no se va a volver más loco de lo que pueda haberse vuelto con 260 millones de euros.
Mi pregunta es, ¿qué haría el Paris Saint-Germain si decide no aceptar la oferta del Real Madrid y si Kylian Mbappé se niega a renovarlo? ¿Va a tener un año en la grada?
Es para empezar un proyecto.
Sí, es que esa es la clave. Yo creo que ahí está la clave de todo, que es empezar un proyecto. O sea, porque si tú tienes a Mbappé, pues a la hora de convencer a un jugador ya de otro nivel que no sabe si ir al Madrid o a tal, pues dices, joder, van a hacer un gran proyecto. Luego ya veremos si eso funciona, pero en principio es muy importante de cara a eso, al proyecto.
Ayer, hablando en el partidazo sobre Kylian Mbappé, por el que preguntamos Juanma Moreno en nuestra encuesta.
Santi, como siempre, nuestros oyentes saben que pueden participar en la encuesta a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Se nota que el tema Mbappé interesa mucho y ya llevamos más de 5.000 votos a nuestra pregunta. ¿Qué debe hacer el Real Madrid con Mbappé? 2 opciones, pagar 160 millones ya o esperar a 2022. De momento el 62% pagaría ya y el 38% restante esperarían hasta 2022.
Bueno, pues así está la encuesta y vamos a escuchar también un fragmento con un periodista francés de RMC, que fueron los que abrieron todo esto, los que dieron la noticia anoche en el partidazo.
Habéis informado de que el PSG no va a aceptar la primera oferta del Real Madrid, ¿verdad?
Nosotros, por nuestro lado, sí que hemos considerado esto. Es verdad que por otros modos, otros compañeros dicen que no ha respondido. Lo que sí se ponen todos de acuerdo es que es una buena primera oferta, pero no será la oferta que acepte el PSG si en caso Kylian Mbappé se va al Real Madrid.
Lo que sí está claro, Olivier, es que, como ayer informasteis vosotros, el PSG abría las puertas a Mbappé a salir del Paris Saint-Germain y, por lo tanto, se abrían las puertas para que llegara al Real Madrid. Me imagino que este camino ya no tiene vuelta atrás. ¿No?
La decisión final se tomará desde Doha, desde Qatar. Será el emir que decidirá al final si se vende o no Mbappé. Pero esta noche en Francia, entre compañeros míos, se habla más de que se espera más una oferta del Real Madrid a la alza.
O sea, que estamos hablando de 160 millones la oferta del Real Madrid, la negativa del PSG, y el PSG podría aceptar una oferta de 200 millones de euros.
Y sabemos que tiene que ser una oferta que pueda salir el PSG en los medios de comunicación diciendo: hemos aceptado una oferta irrechazable 200 millones de euros, porque ahí nadie entendería que el PSG rechazara un tal oferta, ¿no?
¿Y de Cristiano Olivier no se habla?
Fans del Paris Saint-Germain están muy entusiasmados por tener a Cristiano.
Olivier Goldstein, de RMC, ayer en el partidazo. Vaya los días que tenemos por delante con el caso Mbappé. 3 y 29, 2 y 29 en Canarias. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3 y media, 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, gente. Miércoles. Miércoles 25 de agosto. A esta hora te cuento cómo va el día. La actividad sigue siendo frenética en el aeropuerto de Kabul. Los gobiernos implicados en la evacuación de las personas que consiguen pasar los férreos controles de los talibanes aceleran su repatriación. Están dando 48 horas a sus ejércitos para que regresen a sus países. Están las cosas tan complicadas y peligrosas que pocos hablan del 31 de agosto como esa fecha límite dada y aceptada por los talibanes para realizar estos viajes. Mientras, cientos de afganos han llegado hasta nuestro país. Esta tarde se esperan 331 en dos aviones. ¿Pero cuál va a ser el futuro de esta gente? Porque parece que la Unión Europea no ha pensado en el mañana de estas personas. Pues también en este último miércoles de agosto estamos hablando mucho de la vuelta al cole. En un par de semanas vuelve el bullicio a las puertas de los centros. Será el tercer curso con el virus entre nosotros. Hoy se ha reunido la ministra del ramo, Pilar Alegría, con los consejeros de educación de las distintas comunidades autónomas. En unos minutos vamos a conocer las conclusiones de ese encuentro. Y también es un miércoles en el que seguimos mirando al Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa, porque el desastre ecológico que allí se vive una vez más tiene un diagnóstico muy claro. Lo comprobamos aquí ayer por la tarde, en este mismo programa. Lo que no está tan claro es que los políticos quieran solucionarlo. Esta mañana ha visitado el terreno la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, y a esta hora está previsto que Rivera se encuentre con el presidente de la región de Murcia, con Fernando López Miras. Estamos también pendientes de ese encuentro. Y mientras todo esto ocurre, los Mossos de Barcelona buscan al padre de una criatura de 2 años que ha aparecido muerta en la habitación de un hotel en la ciudad condal. Es una noticia tan terrible que detrás tiene que haber o una mente muy enferma o un mal nacido. Es que no hay otra opción. Es una noticia tan triste que por un momento todo se para. Sí, yo hasta ahora de la tarde, las 3 y 32, una menos en Canarias, te digo que echas la mano al bolsillo, al monedero, ¿eh? ¿Y qué encuentras? Monedas, billetes, la tarjeta, el móvil. En fin, está claro que estamos diciendo adiós definitivamente al pago con monedas y billetes. Voy a saludar a nuestra compañera Susana Moneo. Buenas tardes, Susana Moneo.
Hola, ¿qué tal, Paloma? Buenas tardes.
Bueno, y cada vez, por lo visto, pagamos menos en efectivo y más con tarjeta, incluso con el móvil. La mayoría de los españoles no llevamos más de 5 euros en el bolsillo.
Pues parece que sí, y además es que así lo indica, lo ratifica la última encuesta del Banco de España, que refleja que solo el 36% de los españoles paga con dinero en metálico. Eso, otro de los efectos de la pandemia, se han consolidado los métodos digitales para reducir el contagio y por la rapidez del proceso. Y en España lo más extendido es la tarjeta de débito. Lo utiliza el 55% de los españoles de manera habitual. Vamos a escuchar a Jordi Nebot, que es cofundador de Pay No Pain.
Ya había como un 70% de la población que utilizaba el efectivo mensualmente. Ahora hemos bajado a casi un 30%. Y efectivamente se suele disponer de muy poco efectivo. Apenas lo habitual es tener entre 5 monedas o menos encima, ¿no? Entonces, al final es para pagos muy puntuales, muy pequeños.
Son 5 monedas, Paloma, que apenas superan en muchos casos los 5 euros, según esa encuesta del Banco de España.
¡Qué barbaridad! 5 monedas. Que si te digo ahora, te pido yo que eches la mano al bolsillo, ¿tú qué llevas?
Hombre, yo lo que pasa es que hago la compra en tiendas muy pequeñitas y a veces me devuelven, me piden que pague en cash, que pague con monedas y con devuelven hasta moneditas pequeñitas, ¿no?
Sí, que ya, como, sí, ya molestan, ¿eh? La monedita pequeña molesta. Bueno, pero todavía hay tiendas en las que vemos que te ponen un mínimo para pagar con tarjeta, ¿o ya son pocas?
Pues sí, como te decía, hay algunas que todavía lo siguen haciendo, muchos pequeños comercios no llegan a aceptar esas tarjetas o exigen un mínimo para poder abonar con tarjeta. Es verdad que esta práctica cada vez es menor y casi todo se puede pagar ya con el plástico. Quienes no lo permiten verdaderamente están comenzando a perder competitividad.
Oye, hay algo también que está muy extendido y además yo me declaro que, bueno, fan no, pero sí que usuaria de esta vía, de este sistema, es el Bizum. Lo utilizamos mucho para pagar a alguien que tengamos en nuestros contactos del móvil, como, no sé, un amigo al que le demos algún dinero, por ejemplo, no sé, un restaurante paga uno y el resto le traspasa su parte, la parte que te corresponde, en fin. ¿Qué otras formas de pago se están imponiendo?
Sí, Bizum verdaderamente ha sido, como dices, un verdadero boom para las transacciones entre particulares. Hay más de 13 millones de usuarios en España. Es que en 2020 creció a razón de 20.000 usuarios al día. Ahí es nada. Y está sustituyendo a las transferencias. Por ejemplo, a mí me ha pasado que al pagar una academia de mi hija me han dicho, envíamelo por Bizum. Y lo que ya es muy habitual también es pagar con el móvil. Es como llevar la tarjeta dentro del móvil.
Que son pagos móviles que emulan una tarjeta, ¿no? Que es simplemente usar el teléfono para poder realizar el cobro de forma contactless y sin tener que llevar la tarjeta encima, ¿no? Son muy útiles para las personas que hacen un uso intensivo del móvil, que siempre lo llevan encima, ¿no? Y de hecho son incluso un poquito más seguros que la tarjeta.
Susana, hablemos del futuro. ¿Cuál es el futuro de los métodos de pago? Es decir, ¿qué fórmulas van a llegar?
Pues hay una, que es pagar con el código QR, que ya está implantada en muchos países. Aquí lo hemos visto, se ha extendido en la hostelería para ver la carta, pero en China, por ejemplo, se utiliza a través de WeChat, que es similar a WhatsApp, para comprar hasta una pequeña botella de agua. Y aunque aún queda mucho, en el futuro se va a incorporar la biometría. ¿Qué es esto? Bueno, pues es que una máquina reconoce nuestro rostro. Esto no es ciencia ficción ya, porque está ocurriendo, por ejemplo, en algunos aeropuertos para pasar un control de seguridad o no, para decirnos incluso a qué hora sale nuestro vuelo o por qué puerta debemos embarcar. Así que si nos dicen todo esto, ¿por qué no se va a utilizar para realizar un pago mediante huella dactilar, escáner de retina o reconocimiento de rostro o de voz?
¿Cómo nos reíamos, Susana, cuando veíamos estas imágenes en las películas del futuro? Que decíamos, anda, guionista, cómo se ha puesto a imaginar cosas. Bueno, pues fíjate, lo tenemos ya aquí encima. También es una forma de controlarnos más, ¿eh? Fíjate, sí. si ya nos reconocen por el rostro para pagar, ya no te... Vamos, miedo me da todo esto. Susana, como siempre, gracias.
A ti, Paloma.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Decíamos esta mañana en la redacción, cuando estábamos pensando entre todos un poco el tema de participación, el tema con el que nos gustaría que contactaras con nosotros, y decía Mónica, hombre, es que en algunos sitios está cayendo unas tormentas, ha bajado las temperaturas, hablar de helados, digo, que no, que el helado además ya se consume no solamente en verano, que no solamente nos aporta ese refresco, sino que ya es una forma de descubrir además sabores. Porque hablamos precisamente de eso, de sabores, de helados, tu sabor favorito. Decíamos también, hablábamos, exponíamos un poco entre todos, bueno, por los sabores clásicos, el chocolate, la vainilla, el limón, o a lo mejor a ti te apetece más esos sabores más frutales, más exóticos, te gusta mezclar sabores, te gusta probar, eres un arriesgado, arriesgada, y decides, no, póngame la mitad. ¿Cuál decías tú, Aitana, que te gustaba a ti probar?
A mí, bueno, mi favorito es el de pistacho.
¿Pero lo mezclabas con algo?
Con limón. Ah, limón siempre, o sea, limón pega con todo.
Limón y pistacho, mira lo que va a salir aquí esta tarde de miércoles. Madre mía, las mezclas que van a salir. Esa bolita con la mitad de un color y la mitad de otro, con un sabor y la otra mitad, y el 50% con otro sabor que no tenga nada que ver. Bueno, pues estos sabores de todos los gustos los estamos recogiendo en nuestras redes sociales.
Así es, Paloma, y bueno, nos estamos encontrando con todo tipo de sabores y gustos.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo, el sabor mío preferido es el turrón, el helado de turrón. Me da igual en tarrina que en cucurucho, que en barra, me da igual. Y luego la leche merengada con café granizado y fartons de Valencia, de la huerta de Alboraya.
¡Qué bueno!
Están riquísimos. Gracias, buenas tardes.
Aquella huele a falla, ¿eh?
Sí,
aquella,
sí, sí.
Aquella huele a falla, amigo.
Y yo ya estoy empezando a salivar. Sí, a salivar.
A salivar, madre
sí,
mía.
Sí, sí.
El turrón, qué
y
bueno.
Y bueno, Paloma, de los sabores típicos, como puede ser el turrón, como hablábamos, el limón, el chocolate, la vainilla, también tenemos sabores bastante exóticos. Atenta a estos que nos cuenta esta oyente.
Buenas tardes, gente. A mí me encanta comer, me gusta todo. No sé, el sabor preferido, el jamón serrano, por ejemplo. Pero os quería hablar de una especialidad italiana de Calabria, que es el chocolate al peperoncino. Es el chocolate con un chile picante, equilibrado de tal manera que ni está muy picante y despierta el sabor del chocolate. Es, la verdad es que es maravilloso.
Querida, querida amiga, yo no sé, hay que probarlo, hay que probarlo, hay que probarlo, no hay que cerrarse a nada.
El helado de jamón serrano.
Hombre, yo por el apellido a mí ya me convencé. Que solamente sea por la familia, por la parte que me toca, yo hay un serrano ahí, tengo que apoyar ese sabor como
sea. Habrá que probarlo, eso sí, Paloma.
El otro ya me deja un poco más así, pero bueno, como digo, no hay que cerrarse a ningún sabor.
Y es que, bueno, al final cada zona tiene su especialidad y... Hay que estar atentos a, bueno, el helado que es típico, pues por ejemplo, cuando vayamos a Valladolid tenemos que pedir este helado.
Buenas tardes, me llamo Inma, como soy de Valladolid, pues voy a decir que el helado mejor es el de nata con piñones de una confitería muy famosa en Valladolid, Belaria, con piñones de Pedrajas. Valladolid es la costa del piñón, así que el helado de nata con piñones es insuperable.
No lo había oído nunca.
Pues lo apuntamos.
Sí, nata con piñones, sí, sí. Una recomendación de Ima. Son recomendaciones que estamos recogiendo en Twitter, estamos recogiendo en Facebook, y sobre todo esos mensajes de voces, vuestra voz, vuestros mensajes en el WhatsApp del programa, el 607-150602, el 607-150602. Pues una cueva, no te descubro nada a esta hora de la tarde, una cueva es fría, una cueva es escabrosa, es profunda, a veces oscura siempre. Y en esa oscuridad, con la ayuda del fuego, como hilo de luz para poder ver, pintaban en la roca nuestros antepasados. Esto es un viaje en el tiempo. Si hablamos de la prehistoria, todos tenemos en mente las típicas representaciones animales con colores oscuros, rojizos, pero también los dibujos eran líneas, puntos, figuras circulares, elementos geométricos, en definitiva que dicen mucho de las capacidades que tenían. Y este tipo de encuentros es con lo que se han topado en Cantabria en dos cuevas inexploradas hasta ahora. Uno de los responsables de este estudio es Roberto Ontañón, que es director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y de las cuevas prehistóricas cántabras. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, dos cuevas en un enclave en Montecastillo donde ya se han encontrado diferentes grutas con restos de nuestro pasado.
Bueno, el Monte Castillo realmente es uno de los lugares centrales del arte rupestre paleolítico, no solamente de Cantabria o de la región cantábrica, sino del oeste de Europa y, cabe decir, del mundo entero. Es un lugar, digamos, consagrado ya en la historia de la investigación, reconocido en la lista de Patrimonio Mundial. Es un monte de forma cónica, que pensamos que esta forma incluso tuviera algún tipo de significación para estos hombres y mujeres del Paleolítico Superior a la hora de utilizar las cuevas para expresar su mundo simbólico, y de la cual se conocían aproximadamente unas 40 cuevas solamente en este monte, y de ellas 5 hasta el momento sabíamos que tenía arte paleolítico. Y bueno, pues este reciente hallazgo que hemos anunciado esta misma semana pues viene a sumar otros 2 sitios nuevos a esta especie de gran monte en forma de pirámide, ¿no? lleno de productos paralíticos.
Roberto, antes de pasar a conocer en qué ha consistido este hallazgo, oye, ¿qué sensación da cuando llegáis allí y de repente descubrís estas imágenes?
Bueno, la sensación del descubrimiento, el momento del descubrimiento, digamos, es lo que anhela todo, en mi caso, todo arqueólogo, ¿no? Yo soy prehistoriador o arqueólogo de la prehistoria, normalmente de la prehistoria más antigua, y digamos que es una profesión que está un poco idealizada y por el cine y por los cómics y demás. Es una disciplina que tiene mucho de trabajo tedioso de laboratorio, muchos tipos de análisis por los cuales nosotros extraemos la información del registro arqueológico, que es un conjunto de restos naturales y antrópicos a través de los cuales nosotros leemos el pasado, ¿no? Leemos lo que pasó en la tierra, lo que pasó con la fauna, en algunos casos la fauna que hoy en día ya no existe, y con nuestros antepasados. Entonces, claro, ese momento del descubrimiento de una pieza importante en un estrato, por ejemplo, de sedimento, o por ejemplo de una pintura en una pared, pues es algo que realmente revivifica completamente nuestra actividad, ¿no? Y nuestra ilusión por seguir trabajando. Todo el mundo tiene en la cabeza, mucha gente tiene en la cabeza, pues ese momento mágico de la historia de la arqueología cuando Howard Carter entró a la tumba de Tutankamón, ¿no? Bueno, pues digamos que eso tú lo puedes poner órdenes de magnitud, pero la experiencia es similar, ¿no? A la que sientes cuando entras en una cueva y recorriendo sus paredes de caliza, también con muchos esperotemas, con estalactitas y estalagmitas, de repente pues giras un recodo y de repente ves allá pues una figura de color rojo, ¿no? Una figura de color negro, un grabado que hasta ese momento nadie ha visto, quizá desde hace 15.000 años, ¿no? Y eso es una sensación realmente emocionante, sí.
¡Qué maravilla! Sí que sí, sí que es emocionante. Oye, lo primero que pide el cuerpo es que la mano toque precisamente, que la mano se acerque a ese dibujo, que os tenéis que controlar mucho.
No. Nosotros digamos que somos profesionales de la arqueología, en este caso de los estudios de arte rupestre, y realmente hay algunas ocasiones cuando se ve que, por ejemplo, la pintura está sobre la pared y hay una concentración, digamos, de colorante grande, digamos que la pintura tiene espesor, para que los oyentes nos entiendan. Uh-huh. realmente dan ganas de acercar el dedo para comprobarlo, ¿no? Y hay pinturas que en las que en el momento del descubrimiento están en un estado, digamos, de frescor tal que parece que realmente han sido pintadas ayer, ¿no? Pasó un poco cuando descubrieron los bisontes de Altamira, que estaban en un estado de conservación tan maravilloso que algunos colegas de la época se acercaron y para comprobar si las pinturas, digamos, eran antiguas o recientes, las tocaron con el dedo y dijeron, estas están recién pintadas, porque la pintura, digamos, rezumaba de la pared, ¿no? Lo cual obviamente no era cierto, sino uh-huh. que es que el estado de conservación de las cuevas, de las pinturas era maravilloso, ¿no? Entonces, solamente en estos casos en los cuales la pintura adquiere un carácter plástico, tiene textura, tiene espesor, realmente a veces dan ganas de tocarlo,
de
¿no?
Pasar el dedo por el relieve, de no solamente, sí.
Exactamente. Obviamente nos abstenemos de hacerlo, pero vamos, a veces ganas dan, sí.
Oye, Roberto, háblanos ya de esas pinturas prehistóricas que habéis encontrado.
Bueno, se trata de un conjunto. Primero tengo que decir que es un conjunto que estamos estudiando. Digamos, este anuncio ha sido un anuncio,
Un adelanto.
Sí, un adelanto, efectivamente. Un ejercicio, digamos, de transparencia informativa. Pues, es decir, tenemos esto entre manos. Hasta ahora hemos visto esto, pero eso no quiere decir que acabado el estudio, en las próximas semanas, pues no podemos encontrar algún testimonio más, ¿no? Pero básicamente, sobre todo la cueva que hemos llamado Cotario II, que es una cueva pequeña, no es una gran cavidad, en el Monte Castillo Cuevas, de casi un kilómetro de longitud, esta es una cueva pequeña, tiene aproximadamente 70 metros de largo. Las anchuras de las salas, para que la gente se haga una idea, pues es una anchura máxima de unos 5 metros y la altura de techos rozará los 6 o los 7 metros, uh-huh. O sea, las dimensiones no son muy muy grandes. Y es una cueva muy sencilla, de estructura lineal, al fondo se bifurca en dos espacios, donde ya la cueva muere y ya acaba su recorrido. Y justo traspasada la entrada de la cavidad, que es una entrada triangular, estrecha, a unos 5 metros de la boca se encuentra el primer panel decorado. 2 o 3 metros más adelante, más hacia adentro, se encuentra el segundo panel decorado y ya a unos 50 metros de la entrada, en un sector ya muy interior, se encuentra el tercero. Lo que vemos en el primero es un panel de rocoso, uh-huh. que está parcialmente velado por calcita, y eso es una buena prueba de antigüedad. porque la calcita pues tarda siglos o incluso milenios en ocasiones en formarse, y estas pinturas están parcialmente tapadas por calcita. Son trazos hechos con el dedo, mojando, digamos, el dedo en colorante rojo en estado líquido o pastoso y arrastrando el dedo por la pared. Y lo que han hecho ha sido una serie de trazos que están juxtapuestos, no llegan a cruzarse, por lo que hemos visto hasta ahora, y son trazos ligeramente curvos, como si hubieran pasado el dedo. Podemos imaginarnos el dedo, el índice o el pulgar, haciendo un giro con el brazo, ¿no? Y esto es un motivo realmente peculiar en el arte paleolítico. No se conocen muchos casos similares, pero lo que sí es claro es que es pintura que está aplicado en la pared y, por lo tanto, responde a un acto intencional, un acto humano, que es la manera que nosotros diferenciamos en lo que llamamos arte rupestre de lo que es un fenómeno natural o accidental, ¿no? Unos metros más adelante está el otro panel, que es un panel, digamos, con un motivo que es ya muy, muy clásico en el arte prehistórico, sobre todo en momentos antiguos del arte prehistórico. Y lo que han hecho en este caso ha sido aprovechar, hay una gran bóveda de estalagmita, y debajo de esa bóveda hay un espacio donde caen cortinas, unas finas cortinitas de calcita, le llamamos cortina porque tiene forma de cortina, realmente ondulantes, que forman una serie de líneas verticales con una serie de intersticios. Y en estos intersticios, lo que hicieron estos hombres y mujeres del paleolítico fue dibujar discos de color rojo en hileras verticales. En la hilera de la izquierda hicieron, por lo que hemos visto hasta ahora, 7 de estos discos separados por intervalos regulares. En el intersticio central hicieron 6 discos de color rojo, y en la calle vertical de la derecha hicieron 5 discos de color rojo. Este motivo, que está hecho aplicando la pintura en algunos casos o soplándola en otros casos, es muy típico de fases muy antiguas del arte paleolítico, ¿no? Entendemos que en las fases más antiguas que por ejemplo de los famosos bisontes polícromos de Altamira, ¿no? Que es un poco la referencia que podrán tener los oyentes generales. Pues nosotros estamos hablando probablemente de 20 o incluso 30.000 años antes que los bisontes de Altamira, ¿no? Cuando en otras cuevas como la Cueva del Castillo y en otras cuevas encontramos estas series de discos rojos o asociadas a veces pues a otras figuras como las manos negativas, que no realmente no es un dibujo, no están dibujando un animal, por ejemplo, no están dibujando nada que tenga referencia en el mundo natural, sino que están soplando la pintura, formando discos, o soplando la pintura sobre las manos, dejando las improntas. Es una especie, podríamos llamarlo, de protoarte, ¿no? Para que los oyentes nos entendieran. Bueno, por fin, en la sala del fondo, encontramos enmarcado por unas fisuras de la pared, que es algo que también les gustaba mucho hacer a los artistas prehistóricos, enmarcar sus representaciones en los relieves naturales de la pared o aprovecharlos para hacer alguna forma de algún animal. En este caso, entre esas fisuras lo que han hecho ha sido una impronta de color violáceo. En este caso el color es distinto al de las otras pinturas, que era rojizo, en este caso es de color violáceo, y por lo que hemos podido apreciar no está muy bien conservado, la pintura está muy difuminada, pero nosotros utilizamos técnicas de fotografía multiespectral que nos permite ir un poco más allá del ultravioleta y del infrarrojo. O sea, abarcamos algo más que el espectro visible de la luz, y por lo tanto podemos ver formas y colores que no están que no son apreciables a simple vista.
Te estaba escuchando, Roberto, y digo, no sé, es una prueba de verdad de imaginación, pero sobre todo de excitación, ver con qué emoción describes todo lo que habéis encontrado y en lo que seguís además trabajando, que es lo más importante. Bueno, son esas dos cuevas, la llamada Cotería 1 y 2, en ese enclave fantástico en el que hay mucho que trabajar los próximos años, mucho que trabajar en Monte Castillo, y allá estará a la cabeza el director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, Roberto Antañón. Como él decía, esto es simplemente un adelanto de lo que habéis descubierto, ¿eh?
Eso es, esperamos que en las próximas semanas sigamos descubriendo cosas. En la cueva de Cotería 1, por ejemplo, vamos a hacer una excavación arqueológica porque hemos encontrado unos huesos fosilizados en la entrada, y es probable entonces que podamos documentar allí las ocupaciones, las viviendas, digamos, de estos artistas que pintaron en el interior de la cueva, ¿no? Y eso es un aspecto también muy 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 interesante de los estudios prehistóricos.
Pues estaremos ahí muy pendientes de todos vuestros descubrimientos y toda la información que nos está aportando estos dibujos. Roberto Antañón, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Un saludo.
Un abrazo. Adiós.
que a lo mejor te estás tomando un helado, ay, como una reina o como un rey, tranquilamente, porque estamos hablando de eso, de helados, de sabores, sabores más convencionales, más clásicos o sabores, bueno, pues diferentes, mezclas, es un poco todo lo que nos estáis contando esta tarde, porque hablamos eso, de sabores de helados.
Sí, Paloma, porque en el mundo del helado hay muchísimos sabores y a pesar de que haya esta gran variedad, tenemos a los oyentes que son fieles a su sabor clásico.
Buenas tardes, soy María. Mi helado favorito es el de avellana y de pequeña siempre pedía la combinación de turrón y limón. Hace años nos llevamos a una vecina a Santa Pola de vacaciones y allí había una heladería italiana que fabricaban los helados y eran deliciosos todos. Ella siempre pidió el de vainilla y le decíamos, pero prueba otro,
¡anímate!
Vainilla y claro, otra cosa. Jamás, nunca. Ella siempre fiel a la vainilla. Un saludo.
Gracias, María. Es que si la mujer estaba a gusto con ese sabor, sí, si sí, le
para
disfrutaba
que
ese sabor, para que exactamente.
Que luego que se experimenta aventurar y a ver quién se lo come.
María, fíjate, turrón y limón, que también hay sí, que sí tener ahí ganas.
Bueno, yo he de decir que el limón es como el helado base.
Sí, seguramente.
Y eso pega con todo. Pero
sí,
bueno,
sí, seguramente.
Como decíamos, hay muchos a los que les gusta experimentar hasta que encuentran el mejor sabor.
Manolo de Valencia. Yo descubrí hace poquitos años el helado de donut. Eso es un flipe de sabor porque te traslada a un sabor tuyo de siempre, sobre todo de la niñez. Pero es que está buenísimo. Tiene un puntillo ahí que no es exagerado y entonces está muy bien por eso. Porque,
Fíjate cómo se ha ido.
No, seguro que está buenísimo.
Manolo. Bueno, recuerda que puedes escribirnos en @latardecope o si lo prefieres hacerlo en Facebook. Estamos ahí también en facebook.com. Y en los mensajes de voz en el WhatsApp del programa 607-150602. Ahora hablamos de educación.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana despedimos agosto en tiempo de juego por todo lo alto.
Y ahora viene el logo.
Este sábado, Betis Real Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe. Atlético de Madrid Villarreal.
¡Qué sombrero precioso!
Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. El Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España.
Quedan 72.800 para meta.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
jefa. Este año los agentes necesitan buen calzado para la vuelta al cole.
Está todo controlado. En El Corte Inglés, los agentes Martina y Guille han encontrado náuticos Winner desde solo 45,99€. Solo falta pedirlos.
A sus órdenes.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Hace 25 años...
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.